en Madrid. Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Bueno, pues primero decir el primero de mayo, que siempre ha sido, por lo menos históricamente, un día de lucha y un día de reivindicación. Desde luego nunca se ha visto como una fiesta, y mucho menos llamarle la fiesta del trabajo. Ese fue el nombre que le puso aquí, sí, por ejemplo, el franquismo, ¿no? Para quitarle ese carácter obrero reivindicativo.
Sí.
Primero recordar eso, ¿no? Y decir eso, que esos sindicatos que propiciaron lo que los hechos del 1 de mayo, esos sindicatos pues que eran combativos, esos sindicatos, aparte de temas laborales, era una visión ya de la sociedad, del mundo, una crítica a la explotación del hombre por el hombre, al trabajo asalariado, el capitalismo, que iban más allá que un tema única y exclusivamente laboral, o sea, abarcaban otros aspectos, iban mucho más allá. Y también quería comentar eso, que aparte del 1 de mayo de los mártires de Chicago, que por cierto eran gente anarquista, concretamente, aquí, por ejemplo, en esta modélica transición, quiero recordar a otros trabajadores caídos en lucha, como por ejemplo a los que murieron asesinados por la Policía Nacional en la Semana Negra de Vitoria, ¿no? En la modélica transición española, a los que murieron asesinados por la Guardia Civil en Reynosa, después de los enfrentamientos que hubo allí durante la reconversión industrial. La reconversión industrial que, bueno, que recuerdo que fue una época de conflictos, y de conflictos en los que murió gente, y quiero recordar eso ya en democracia, ¿no? Que quede claro. Y bueno, y hablar un poco de los sindicatos de hoy, que tienen poquísima implantación, entre otras cosas, porque los sindicatos representan sobre todo a funcionarios del Estado y a gente de empresas grandes. La inmensa mayoría de la gente trabajadora y cada vez más precarizada no se siente representada porque no lo está por esos sindicatos, y tampoco parece que les importe mucho, ¿no? Son sindicatos que están subvencionados, que están a nómina del Estado y están garantizando la paz social, que es su papel, ¿no? Ha habido leyes que ha hecho el Estado que les favorece, como por ejemplo el negociar los convenios en empresas en los que ellos no tienen representación, pero por ley negocian ellos aunque no tengan representación en esas empresas. Son sindicatos que a veces han actuado como empresas. Recuerdo la UGT con el escándalo del plan social de la vivienda, por ejemplo, que están corruptos. Recuerdo el líder este asturiano de la UGT, corrupto hasta la médula, a que han cobrado incluso comisiones, y eso está demostrado, y han cobrado por negociar despidos, han cobrado de las empresas, ¿no? Que las reformas laborales que han conseguido que se pierdan cada vez más derechos,
bueno,
durante,
Ignacio,
estos últimos 20 años, estas reformas laborales han sido con estos sindicatos.
No tengo más tiempo, pero en cualquier caso, corruptos, sí, hay en todas partes, también en el periodismo, y en la radio, y en la tele, y en todas partes, ¿eh?
Sí,
pero
bueno,
afortunadamente son excepciones. Ignacio, gracias por la comunicación también. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar este programa el día 6 de mayo, el jueves 6 de mayo del año 2021. Habréis escuchado antes de esta presentación una grabación que es una intervención que hizo un miembro de este programa, creo que en concreto el más bello e inteligente, en Radio Nacional de España, el otro día.
Ignacio, el más bello e inteligente de entre nosotros.
Por cierto, el otro día, que fue 1 de mayo, en el programa este de, pues eso, en el programa este de No es un día cualquiera, ¿no? Del Carles.
En la sucursal de la Contratertulia en Radio Nacional.
Carles Mesa.
Ya van tres intervenciones, pero es que no he podido evitarlo, y como me cogen el teléfono, ¿qué se le va a hacer? No aguanto una semana.
Así que ya sabéis, oyentes, si os suena el teléfono un número desconocido, no lo cojáis. Seréis víctima de una soflama que no podréis cortar.
Bueno, ahora después comentamos un poco sobre el 1 de mayo. Decir que en este programa la verdad es que estamos solo tres personas porque nuestro periodista Gerinello, pues por unos imprevistos no va a poder estar aquí con nosotros, entonces están los que ya habéis escuchado, a Paulo,
hola,
a Nadine y a mí, León.
Buenas.
Y bueno, aquí estamos los tres, sacaremos adelante esta Contratertulia como buenamente podamos. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de diferentes cosas porque ahí están pasando un montón de cosas por el mundo y cosas que hay que comentar, desde luego. Entonces, no sé, primero, si queréis, vamos a recordar también, primero, saludar a la gente que escucha este programa, a la audiencia que nos manda información, que comentaremos alguna cosa que nos ha mandado esta semana otra vez Aris, que íbamos a hablar del tema, por cierto, de Colombia. Y bueno, y recordar a la gente que nos escucha en las emisiones de otras radios libres, como es Radio Algallo, como es Irola y Dale Irratia, como es Radio La Granja de Zaragoza, y bueno,
Radio Nacional de España.
Y la gente que nos escucha, por supuesto, en la radio en la que estamos metidos, que es en Ahora Sol Radio de Madrid, aunque con esto del confinamiento que acaba dentro de poco, perdón, con los cierres perimetrales, pues no hemos podido juntarnos. Intentaremos volver a hacer algún programa en estudio, si podemos, lo intentaremos. Bueno, pues eso, recordad que tenemos un correo electrónico.
Apartado de correos.
Que es contratertulia@gmail.com, para la gente que quiera ponerse en contacto con el programa, por si quieren darnos alguna información para difundir o cualquier otra cosa. Y recordaros también que bueno, pues que eso, que aquí estamos abiertos a lo que haga falta, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a comentar, hay muchas cosas de comentar. Yo propongo empezar primero un poquillo con cosas interiores, como por ejemplo, dar una vuelta que sea rápida al tema del primero de mayo, así por encima. Creo que debemos hablar también algo sobre, bueno, no sé si ahora mismo vosotros que estáis en Madrid, cierre de vuestra casa, estáis ya emparedados cual topos después de la victoria del fascismo en las elecciones.
No te rías de esas cosas, gilipollas.
Si estamos,
estamos pasando muy mal.
Emparedados cual topos.
Muy mal.
Hombre, yo emparedado estoy, empanado también, por momentos.
Bueno, pues hablaremos un poco también de estas elecciones que tanto las han, pues, ha sobreactuado todo el mundo, de los resultados y de lo que va eso a cambiar en la vida de la gente y el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y de la explotación de las personas y la destrucción del mundo, que es nada, hablaremos de eso también. Y hablaremos también de lo que nos espera a los pringaos oprimidos, que somos también, según lo llaman ellos, contribuyentes a darle la pasta para que tengan presupuesto para hacer lo que les dé la gana, y cómo ya vamos, lo que es el hipertrofiado Estado necesita alimentarse con unos recursos brutales, cada vez gasta más, tiene más déficit y...
¿Esto era un índice? ¿Esto es un índice o ya es soflama?
No, ese es el índice. Y después tenemos que hablar de cosas que están pasando fuera, de unos hechos, esos sí que son absolutamente tremendos, estremecedores y brutales, que no es la primera vez que pasan en Brasil, que comentaremos, y vamos a comentar también lo que está pasando en Colombia, que van más de 30 muertos en estas protestas sociales, también por un tema de impositivo, de impuestos sobre la población, ¿no? Hay más cosas por ahí, no creo que nos depara tanto, pero vamos a empezar entonces, si queréis podéis empezar a hablar un poquito sobre el tema del primero de mayo.
El primero de mayo no te quites el ensayo. Lo único que hay que destacar de este primero de mayo, tan bochornoso como el de los últimos decenios, es el desembarco de politicastros enchufistas a intentar haciéndose la foto aprovechando con motivo de la campaña electoral. Por lo demás, nada más reseñable, aparte de lo propio habitual de los sindicatos subvencionados y cómplices y parte del sistema, y un poco más. Y bueno, pues como vemos que, como siempre, una vez más, el tema pandémico pues se ha utilizado selectivamente para permitir o no permitir las manifestaciones que interesaban, ¿no? Pues poco más que decir, aparte de eso, que ya lo de la foto de los candidatos de la autodenominada izquierda democrática en el primero de mayo, pues fue ya dantesco, como fue dantesca toda la campaña electoral de los tres cerditos de la autodenominada izquierda en Madrid. Y con esto cierro. Poco más hay que decir, porque lo demás ya es repetir, ¿no? Puestos a hablar del primero de mayo, preferiría hablar del primero de mayo, yo que sé, en Turquía, en Indonesia o en lugares donde todavía mantiene un nombre mínimamente digno.
Sí, yo este año estuve en la de... Bueno, llegué un poco tarde porque tenía un sábado complicado, pero estuve en la de CNT y bueno, pues sí, había gentecilla y tal, se hizo esta vez... Bueno, es que fue interseccional. Entonces se convocaron distintos colectivos y tal, y cada uno con su historia. Pero bueno, sí que es verdad que el tono, pues no es, pues bueno, pues es un poco beligerante y tal. Pero bueno, yo qué sé, pues hay lo que hay que hacer y yo considero que estar, pues hay que estar en la medida que se pueda.
Pero es cierto que... Me estaba refiriendo obviamente a la...
A la grande de UGT Comisiones con la Yolanda Díaz y tal, sí, claro.
Y con todos los demás, porque también estuvo la otra de esta de la asamblea, como de las plataformas de sindicatos más o menos combativos o alternativos, que volvió, que estuvo allí y acaba en la Plaza de Reina Sofía, que este año volvió a tener lugar, el año pasado se la prohibieron con el tema del confinamiento, pero vamos, si es que...
En la que CNT, la interseccional, o creo que se llamaba así, interseccional, que participaban bastantes sindicatos, y creo que por primera vez, tampoco sé esto muy bien, pues no me aclaro yo con tanta escisión y tanta historia, creo que por primera vez habían conseguido unir como varios sindicatos o particiones o escisiones de sindicatos que hacía tiempo que no se juntaban, o sea que por ese lado, pues bueno, bien. Y gente, pues sí, había. Para mi sorpresa.
Lo único reseñable casi de decir es que era el cuadragésimo aniversario edición de la marcha Valdeacederas Cuatro Caminos no clásica de la CNT madrileña post-transición. Pero bueno, no deja de ser, pues eso, un acto ya a estas alturas lamentablemente más folclórico que otra cosa.
Sí, un poco sí lo parecía. Mucho reggaetón sonaba para mi...
Ajá, eso aún lo mejora.
No diré indignación porque tampoco, yo qué sé, pues tampoco me sorprende, ¿no? Y me conecto poco, pero bueno, oye, pues yo qué sé, pues a los chavales les gusta, pues déjalos que camelen. Sí. Pero bueno, había un tono reivindicativo como en toda movilización y sí había, si no recuerdo mal... el candidato este de los manteros, que no sé el nombre de Podemos, no sé cómo se llama, creo que estaba, o por lo menos estaba el sindicato suyo o una organización suya, ¿no? Que es lo primero.
O sea, que ponían una vela a San Antonio y otra a la Purísima Concepción.
Tampoco puedo esto afirmarlo, me lo dijo un compañero allí, en plan, de creo que está este de tal, y yo miré, pues
No puedes afirmarlo, pero ¿por qué? Porque los manteros...
Coño, porque no lo conozco tanto y no... O sea, yo pasé por delante, vi una cosa que no conocía y que eran todo gente negra y con cosas... O sea, es que no conozco la organización, entonces no sé. Luego, cuando llegué y encontré a gente, sí me dijeron, no, es que está el en Valle o... que no sé, bueno... Poco puedo aportar aquí, vale, ya está, venga, ha quedado ya claro que no sé cómo se llaman los candidatos. Siguiente pregunta.
Yo la verdad es que ya te digo que desgraciadamente, como había dicho Redín, es un día que ahora mismo aquí por estas latitudes, pues prácticamente es un día que ha pasado, ha perdido toda su esencia absolutamente, ¿no? En estos tiempos de absoluta paz y de rendición absoluta, hay los pequeños restos, lo que queda del sindicalismo revolucionario, y más peleón, que son pequeñísimas organizaciones que con muy poca implantación, como ahora, yo que sé, como se dio la CNT, como es Solidaridad Obrera y algunos otros grupos así, más o menos autónomos o sindicatos así muy concretos, que sí que salen, me parece, vamos, que salen por supuesto, pero que en general, pues que ya no es ni la sombra sombrita de lo que era, ¿no? Pero bueno, yo que sé, yo estaba escuchando la radio por casualidad, además, que así, y que estaban con el debate ese, y me vi obligado. Después de estar escuchando hablar a uno de comisiones, digo, aquí tengo que decir algo. Y bueno, pues mira, por lo menos comenté algunas cosas hablando de eso, ¿no? De dónde viene, de lo que era el primero de mayo, de cosas que han pasado en las protestas de trabajadores aquí y sobre todo en la democracia, ¿no? En, como dicen ellos, en los oscuros tiempos pasados, siempre por la tele y tal, ¿no? Por la muerte de trabajadores por parte de las fuerzas del orden. Y bueno, hablar un poco de la reconversión industrial también y el papel que tuvo el PSOE, que fue el que le tocó hacerla y repartir los palos, ¿no? Y eso, y los sindicatos que hay, por lo que entiende la gente por sindicatos, que son los sindicatos estos amarillos vendidos, que son directamente, como decimos, organizaciones funcionariales de funcionarios del Estado, porque cobran del Estado, ¿no? Y están a su nómina, y únicamente están para garantizar la paz social.
Y para dar servicios al Estado.
Estado y a los trabajadores, porque son prácticamente empresas de servicio, mira.
Exactamente, por ejemplo, son empresas de servicio.
Os recuerdo que uno de los principales servicios que prestan y que más, por el que más ingresos tienen, es el de negociar eres y cierres de empresa y despidos. Esa es una de sus principales fuentes de ingreso y una de sus principales
fuentes es organizar cursos subvencionados por la administración que supuestamente dan ellos y se quedan con la pasta en los que ha habido corruptelas que no veas. Mira, un caso que conozco bastante de cerca, que está afectada por esto que ahora sale bastante por la tele, de la gente que está en la administración, que está trabajando, pues como se dice, trabajos estructurales y les tienen ahí como gente eventual desde hace un montón de años en la administración pública, cosa que en teoría no se puede hacer. Europa ha dado el toque y ha dicho que eso no puede ser y ahora supuestamente pretenden sacar una especie como de oposiciones para que la gente entra. Ya sabéis que hay gente que está pidiendo que no, que esa gente por méritos que se quede ya en esos puestos que tiene y aquí está haciendo ese trabajo. Bueno, pues los sindicatos no quieren que la gente se quede fija en esos puestos, quieren que haya oposiciones. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan los cursos, hacen los temarios y se embolsan una pasta que no veas con eso. O sea, solo quieren el negocio, ¿no?
Hombre, desde el momento en el que empezaron a usar el contrato por obra o servicio los propios sindicatos para sus propios trabajadores, ya nos puede dar una idea de cómo esa maquinaria ha dejado de ser una maquinaria de trabajadores y ha pasado a ser una maquinaria de empresarios o funcionarios.
Y aparte, claro, como decimos... Claro,
es que ellos mismos utilizan herramientas como los seres, etcétera, para claro. Con sus propios empleados, ¿no? Entonces, pues...
Sí, sí, sí.
Está por hablar eso de servicio que tienen de subcontratas. O sea, cuando hay algún conflicto grave en alguna empresa y hay que negociar, bueno, o ya ellos pues empiezan a plantear despidos masivos, prejubilaciones, etcétera, etcétera, pues ahí llegan ellos pues para hacer de los grandes gestores intermediadores, para negociar y para llevarse una buena pasta directamente por cada despido, por cada prejubilación firmada. Sí, sí, y esto es así, o sea, es así, no es un...
No, es así. Y otra cosa que hay que tener en cuenta también, estos sindicatos, entre otras cosas, o sea, su implantación es mínima, la de los grandes sindicatos, viven, no de, por supuesto, de las cuotas de sus afiliados, sino viven de las subvenciones generosas del Estado para ser lo que son, los mamporreros de la patronal, ¿no? Es lo que son, y a mantener la paz social aquí. Y bueno, y decir que tienen una presencia, se puede decir, sobre todo en los medios de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque se las dan, tienen sus cuotas de los medios de comunicación, siempre cuando hace falta salen opinando de todo, los dos líderes, el mamarracho de las bufandas de colores, ese de los pañuelos y el otro, salen hablando como si representasen a alguien, porque tienen su cuota de televisión, porque se la dan y ya está, porque son ellos. Entonces es todo, pues eso, un paripé, y decir que ahora mismo, por supuesto, yo creo que para cualquier trabajador y trabajadora concienciada y que pretenda que esta situación mejore, ¿no? Y lo que hace falta, entre otras cosas, que vea como su enemigo a la patronal, por supuesto, al gobierno también, pero casi que por delante yo colocaría ahora mismo a estas organizaciones sindicales, casi por delante, o por lo menos al mismo nivel, ¿sabes? Al mismo nivel, como trabas para que nada progrese nunca en la dirección esa de la mejora de las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora, aunque ya no se reconozca como tal.
Hombre, desde el momento en el que, bueno, pues han sido muchos, ¿no?, las concesiones que se han ido haciendo, pero ya en el momento en el que incluso a nivel discursivo los propios sindicalistas, bueno, que también aquí hay que distinguir, yo creo, entre las direcciones del aparato, de la empresa sindical, si le queremos llamar, y luego los afiliados de base y los militantes de base, donde sí que
vamos a ver, los afiliados, muchos tipo. De los afiliados de base de estos dos grandes sindicatos son meros cotizantes que pagan eso como el que paga una cuota a esto de, ¿cómo se llama esto?, a Legalitas o algo así, ¿no? Por simplemente claro, para que te hagan descuento en los cursillos.
Es cierto, eso es cierto, que existe, pero también laboral, existe, ¿no?, la gente que curra y que se deja la espalda y que,
pero,
y que lleva ahí mucho tiempo...
Luego están los estructurales, que son los liberados sindicales, que bueno, que eso ya su propio nombre indica de su catadura, y luego pues siempre pues algún joven o joven que llegan allí en arrebatos idealistas, tienen un conflicto laboral y muchas veces pues estos propios sindicatos intentan captar a los líderes naturales que a veces surgen en los conflictos y los recuperan, ¿no?
Comprarlos, ficharlos. Yo una cosa, Pablo, yo entiendo...
Luego está el resto de gente esta que entra de buena fe y que son combativos y tal, y que generalmente o acaban quemados o acaban yéndose a otros sindicatos o acaban viendo escisiones, como en su momento pasó en comisiones, por ejemplo, con las COBAS, etcétera.
Yo lo que digo que eso
es... verdad que es algo en el movimiento obrero, lo que ves dentro de esos sindicatos, pues o tu miopía es mucha o tu decencia te hace salir por pies.
Por eso digo que esa visión, que también lo que ha dicho, que mucha gente lo dice y lo piensa y tal, como ha comentado Pablo, no, pero sí, en los sindicatos está así, pero hay gente buena, no sé qué, gente trabajadora, gente que tal, digo, vale, muy bien, pues es que resulta que esa supuesta gente buena, trabajadora y que de verdad, en teoría, hace las cosas porque se las cree, que son una minoría, están en unas organizaciones que son una auténtica basura y lo que están haciendo es trabajar para que esas organizaciones puedan presentar, o sea, puedan ser justificadas solo por esos cuatro que hay así. Entonces, esa gente, aparte, se le puede ver como gente entregada y tal, yo les veo como gente que directamente están donde no deben estar y están... no sé si por su idiocia haciendo el trabajo sucio al enemigo, que son estos sindicatos a los que no se les puede sacar la castaña del fuego para nada. Lo que hay que hacer es denunciar lo que están haciendo. O sea, no se puede estar ahí dentro, porque son organizaciones, por favor, estamos hablando de comisiones UGT de uso de organizaciones de estas, pero ¿qué se puede esperar de eso? Pero sí, si es que no hay nada que discutir, o sea, que son el enemigo a nivel de Amancio Ortega, como quien dice, vamos, para cualquier asalariado, me parece a mí, o peores, o sea, directamente, yo lo que pienso, vamos.
Bueno, yo tengo una opinión, entiendo perfectamente y sí creo que a nivel estructural y si lo vemos desde un punto de vista pleno y consciente, pues sí es así, pero yo no voy a culpar nunca a un sindicalista que se desloma para que a otro no le echen o para que a otro le mejoren las condiciones, aunque la organización...
Se desloman pensando que hacen eso, lo que están deslomándose precisamente para lo contrario. Para
sí, que... eso es una crítica que se puede hacer.
Para que movimientos asamblearios que surgen en estos momentos de tensión en ciertas empresas concretas sean reconducidos, sean recuperados...
Sí, 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 y puedan asimilarse, ¿no?, y puedan pasar a formar parte del aparataje. A lo que yo iba, que era una cosa que quería comentar que me parece muy significativa, y ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda y los buenos y los malos y tal y cual, es ya incluso al tema de cómo ellos mismos, igual que decía antes León, ¿no?, que se habla de la fiesta del trabajo, ¿no?, que es como de qué fiesta, que desde cuando el trabajo es una fiesta, no jodas. Y ya no del Día de los Trabajadores, sino el Día del Trabajo y tal y cual. Más grave me parece que se hable de mercado laboral, que es una expresión que los sindicatos ya han aceptado y han reproducido hace muchos años, desde que yo tengo recuerdo, y que me parece mucho más lesiva y mucho más dañina, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estás aceptando...
¿Cómo lo llamarías tú a la compra-venta de mano de obra y de...?
Con mundo laboral, ¿no? Precisamente lo que estás haciendo con esa terminología de hablar de mercado laboral es precisamente aceptar el marco mercantil de que el trabajo es una compra-venta.
Hay que reforzar, le pones que son sinceros en algo, hay que tener un refuerzo positivo.
Yo quiero acabar... por lo menos mi intervención sobre el tema del 1 de mayo, recordando una frase de un grupillo de música que a mí me gusta, una frase en la que decía concretamente: los amos de Cunta Quinte darían finca y parné por tener de capataces a Comisiones y UGT. Sindicalistas.
Eso también es verdad.
No digo más.
Pues ala, ya está. Como ha llegado ya la cita del retro,
la cita musical
de retropunk, ha llegado el retropunk radical, pues ya está, pues ya zanjamos. Vale, siguiente asunto, venga.
Pues
¿qué queríamos?
Sabes que la ópera se acaba cuando canta la gorda y nuestros debates se acaban cuando se cita la polla o similar.
Pero ¿cómo que cuando se, para empezar, estás citando a Guerrilla Urbana y eso de cuando se cita la polla? No sé, qué puede ser malinterpretado. Pues, a ver, por ejemplo, comentar, si queréis podemos comentar un poco lo que está pasando, bueno, lo que ha pasado con el tema de las elecciones en Madrid, así, rápidamente, hablamos por turnos, primero.
No, Pablo. Yo prefiero alternar, que lo de las elecciones en Madrid puede ir demasiado relacionado con la temática del 1 de mayo, preferiría que nos fuéramos al tema de Colombia, que parece bastante peliagudo, o vale, a la temporada de expolio fiscal que se avecina.
Pues venga,
pues vámonos a Colombia.
Primero con temas de por aquí cerca y luego...
No, al revés.
Vamos con los temas de Adende los mares.
Eso, vamos a hablar de
la seguridad fiscal de aquí.
¿Cómo que de aquí? ¿No íbamos a hablar de Colombia?
He dicho Adende los mares, de aquí.
Ah, vale, vale. No, como había dicho Redi...
Pablo tiene que hablar de Allende, de allí.
Claro, eso es. Venga, pues dale con Adende. ¿Qué pasa? A ver.
¿Tenías tú por ahí una cita?
Ah, claro. Sí, tengo yo por aquí una jugosa cita...
Ponnos eso para introducir...
Otro ataque de sinceridad.
Eso es.
Vamos a ver.
¿Lo están pagando del presupuesto del Estado? No podemos. ¿Usted cuándo va a entrenar gratis? El que usa, lo paga. ¿De acuerdo? Y vamos a tenerle que poner cascabel al gato.
Usted cuando va a entrenar no va gratis. No te jode, tampoco pongo yo la locomotora. No te jode. O sea, manda cojones.
¿Puedo insultarle a este señor, sí o no?
Sí. No. No, pues habíamos quedado en que no.
De...
Sí, a ver, Paula dice que no,
solo tiene dos nombres esto, o ser, creernos tan bobo como él lo es, o ser tan sinvergüenza como manifiesta. Y eso siendo la mayor moderación, tal como la moderación salarial que nos pedirían Comisiones UGT. Porque vamos a ver, cacho de carne con ojos, ¿quién carayo paga todas las carreteras de este país? Más que los imbéciles que pagamos los impuestos. O vamos a volver a hablar con él. Utilizan el mismo lenguaje que tanto criticaban a los del PP cuando el copago sanitario, porque estos sinvergüenzas. Para las carreteras no las pagan ellos, los señores políticos, ni nadie. La pagamos todos los cretinos, los pecheros, los que pagamos impuestos directos o indirectos, todos y cada uno de los días de nuestra vida en este sistema. Entonces, decir que las carreteras las usamos gratis, pues me va a comer los huevos por detrás, por ser lo más moderado que puedo, por ese intento de insultar a nuestra inteligencia.
Se refiere esto lo quiero aclarar, se refiere a los huevos rotos, un plato típico madrileño.
Como no, me refería aquí a mis genitales, pero bueno.
Vivimos a la madrileña, pues hablamos así.
Claro. Entonces, esto es un repago y copago, ¿vale? Entonces, las carreteras, primero, que las cifras que están hablando, el mantenimiento de las carreteras es mucho menos de lo que pretenden de recaudar. Simplemente pretenden recaudar más dinero porque fiscalmente tienen un déficit debido a la crisis actual muy grave. Y además, pues la deuda pública española está disparadísima, como ya hemos hablado de aquí en el último programa, y de ahí tienen que rascar. Entonces, además, nos tratan como gilipollas, que es lo que somos, cómo cuando estos sinvergüenzas, caraduros, mierderos, autodenominados izquierdistas, se guardan todo esto, de toda esta subida fiscal, la ya está mandada a Europa, pero aquí no nos han dicho nada hasta hoy, justo al día siguiente, al día siguiente de las elecciones madrileñas.
Sí, sí,
casualidad tan casual.
Vaya.
Y luego aquí nos... La moto de que como que esto fuera... De, se puede hablar del tema cuando ya está enviado negro sobre blanco a la Unión Europea, ¿no?
Entonces, y según...
Bueno, para empezar, el mantenimiento de las carreteras ya lo pagamos nosotros, la construcción de la carretera ya lo pagamos nosotros y ahora lo tenemos que repagar. Pero es que encima luego está el argumento falaz y engañabobos, insulta inteligencias de que la pobre ancianita que no usa la carretera. Vamos a ver, esa ancianita que yo sepa come todos los días. Y por lo tanto todos los días come cosas que han venido en camión por su puñetera carretera que hemos pagado ya entre todos. Esa señorita, esa ancianita pobrecita y víctima, pues cuando se rompe una pierna la llevan en una puñetera ambulancia por una carretera a un hospital, que también pagamos todos, estemos enfermos o no estemos enfermos. Entonces que no vengan con insultos en inteligencia, con mentiras y con
argumentos. Porque además sería muy fácil darle la vuelta a la tortilla y con los mismos argumentos que utilizan estos mamarrachos mequetrefes y lerdos, decir nosotros, pues claro, entonces la gente, por ejemplo, pues la gente joven entonces,
si no,
¿por qué va a tener que pagar
las pensiones? Si no,
no
estás
cargan,
enfermo, ¿por qué
la vieja que es la que se pone enferma,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, por eso
sabes que los,
son para...
¿Y por qué los señores de 50 años sin hijos tienen que pagar los colegios si no tienen hijos? ¿O por qué yo tengo que pagar... ¿por qué los militares no se compran los propios tanques ellos con su dinerito y los pagan entre todos?
Pues
eso
estaría bien, ¿eh?
Claro, sí. ¿O por qué la...? Entonces, ¿por qué los diputados no se pagan su jubilación haciéndose autodesgrabaciones de sus pingües dietas?
Bueno,
¿no?
el tema que es eso, un hipertrofiadísimo más que en la historia Estado que absorbe cual murciélago vampiro la sangre de sus súbditos y a los que está dejando ya exangües y exangües.
Pero yo también diría que ese hipertrofiadísimo Estado lo que hace también es servir de redistribuidor a la inversa, que eso nos olvidamos mucho, que partemos un porque entonces los decenas de miles de millones de los rescates bancarios, por ejemplo, también los pagamos nosotros, aunque no usemos Caja Madrid o no usemos lo que sea, ¿vale? Entonces que dejen de engañarnos como bobos y nos digan el negocio va mal, el Estado va mal y tenéis que pagar más gilipollas y punto.
No, pero que nos digan la realidad. Vais a pagar lo que nosotros os digamos, que para eso somos gente sincera y le hemos llamado como se llama, impuestos. Repito, se llaman impuestos, no los imponen.
Y tributos.
Y aquí no, no.
Tributos también se llaman. Impuestos y tributos. El nombre le dice agencia tributaria. Entonces, bueno, pues que lo digan claramente, pero no empiecen con esta fragmentación, porque además es la fragmentación engañó. Entonces, el dinero para las pensiones tiene que salir de la cotización de los trabajadores. Pues el de las carreteras tiene que pagarlo la gente que conduce coches. Y pues entonces empezamos así, pues en la monarquía, que la paguen los monárquicos, que los tanques, que los compren los militares y los políticos que...
Y las campañas, que las paguen los políticos. Pues no, nada. las campañas
en ese tema, hombre, ya ha habido gente que sin tener que esforzarse mucho, por ejemplo, organizaciones de transportistas, que son los que también estarían muy afectados, que están todavía en la carretera, hombre. Ya han recordado que con los impuestos a los... combustibles, pues ya sabes lo que cuesta un litro de gasolina y cuánto es de impuestos, que todo el mundo que circula está pagando un pastizal con el que se puede mantener todas las carreteras muy sobradamente.
Es que además, es un insulto a la inteligencia tal...
Multas de los cabrones de la Guardia Civil de Tráfico, etcétera.
Para empezar, en las carreteras no las usan solo los conductores, porque todas las personas que se mueven en autobús o todas las personas que consumen productos, pues están haciendo uso del transporte de esa carretera. O mi abuela nonagenaria, la que llevo yo de excursión en carretera. Entonces, eso de que el que tenga para seguir, pues cada vez que yo sepa, cada vez que uno compra un coche, paga un 21% de IVA. Cada vez paga todos los años el impuesto de circulación.
El impuesto de circulación,
paga el 60% de impuestos en la gasolina. Paga el 20% del aceite, de la rueda, de la pegatina verde para poder entrar en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso da bastante más que lo que cuesta el mantenimiento de las carreteras. Entonces, que no insulten a la inteligencia y que digan, necesitamos más dinero y vamos a apretar aquí.
Como bueno, pero por centrar un poco, que eso yo creo que ya lo hemos explicado.
¿Habéis oído las declaraciones de la ministra cuando ahora en el papelito este que ha mandado a Europa pues ha salido el tema de que la declaración conjunta de parejas y los matrimonios pues va a desaparecer y entonces va a haber una sobrecarga? Pues claro, el argumento de que, como digo, o sea, la frase de que demuestra que están mintiendo a sabiendas e insultándonos a la puñetera cara, algo así como, esto ha sido prácticamente una errata, o sea, una frase que en la que se ve como cuando pillas a un niño con la cara llena de chocolate que se ha comido la tarta en la puerta de la nevera y te intenta justificar que no ha sido lo que parece, ¿no? O sea, es que ya vamos.
Yo no me he enterado, ¿qué cosa? ¿Qué han dicho?
Creo que esta ha sido, no me acuerdo ahora, Reyes Maroto, alguna de estas, pero vamos, una vergüenza de insulto a la inteligencia. Pero bueno, estos
a
son
ver,
los.
Se lo explicamos a Pablo.
¿Pero qué ha dicho? Yo no me he enterado lo que ha dicho.
Pues cuando dijo que cuando ha salido el tema este de la declaración conjunta, pues no, que eso prácticamente. La verdad es que hay que buscar la frase, porque es literal para ver cómo están diciendo. Es algo así como: esto prácticamente es una errata dentro del cuerpo de la propuesta, algo así, pero vamos, en un tono de mentirosa compulsiva. Y esto es solamente.
La declaración conjunta de la renta, que es que es una pareja, un matrimonio, lo que sea, hacer la declaración conjunta y les sale mejor que hacerla cada uno por su lado. Pues la quieren quitar para poder sablear más. Ah, es lo que entonces, claro, que cuando ha trascendido, dice que no, que ha sido una errata. Ha sido una errata en lo que ha mandado a Europa. Una errata, o sea.
Una errata, sí. Y además eso afecta, pues eso, a cotizantes entre 20.000 y 60.000 euros, que no es precisamente como cuando llegan en sus campañas electorales prometiendo estos autodenominados progresistas, aquello de subir los impuestos a los ricos, etcétera. Pues ya estamos viendo, pagar por las carreteras, hasta el uso de las carreteras comarcales pretende que se pague. Que por cierto, ya que estamos, pues si empiezan
las
autovías. Han dicho todas las autovías y las carreteras autonómicas.
Pero eso probablemente sea para alguna regular.
Claro, a ver, para mí esto tiene.
Será probablemente para regular y acabar haciéndolo en autovías y autopistas, pero entonces, ¿qué pasará? Pues que la gente acabará utilizando las nacionales por no pagar eso y aumentará de nuevo, pues, la accidentalidad.
Exactamente. Eso para mí es de esta historia lo más grave. Primero, que volvemos otra vez a lo de siempre: la cuestión de clases, los impuestos indirectos, los impuestos que no van relacionados con tu renta o con lo que tú tienes. Con lo cual, si tú eres un mileurista o ganas menos de 1.000 pavos, porque eso ya de mileurista empieza a ser como una especie de mito de privilegiados, ¿no? Si tú ganas menos de 1.000 pavos y de repente tienes una novia o te apetece ir a Barcelona, a Zaragoza o a donde sea, hostia, si es que te va a costar, decían que el viaje Madrid-Barcelona iba a costar 22 euros en peajes, más de lo que había ya. Y como eran, pues no me acuerdo si eran, creo que 4 euros a los 100 kilómetros o alguna cosa así de media. Con lo cual, ¿qué va a suponer eso? Pues que Froilán, con su coche de 80.000 pavos, su Audi Q3 o no sé cómo coño se llama, recién salido del concesionario, eléctrico, con todas las modernidades, va a poder ir a donde le dé la gana gastándose calderilla y va a poder aparcar en el centro de Plaza San Jaume, y tú, con tu curro de mierda y tus menos de 1.000 pavos al mes, te vas a plantear muy mucho si te compensa gastar 23 euros más o si te vas por secundarias y en vez de 5 horas tardas 9, y con el riesgo que esto supone para la seguridad vial. Y yo ya, siendo mal pensado,
bueno,
ya estoy viendo venir una nueva modificación de, como hicieron ya en el año 2000 o 2001, de los modelos para calcular la siniestralidad en España, que de repente hubo un bajón enorme en muertos en accidentes de tráfico, porque empezaron a sacar casuísticas de accidentes de lo que es el cómputo general. Y vamos, es que es
y por no decir que seguramente encima ahora acaban de insultar nuestra inteligencia o vendernos la moto con, ya que están dándole tanta cancha a nuestro querido Partido Verde, que de verde tenía el color y ahora pretende autoimbuirse de representante de ecologismo, y al que tanta cancha le están dando en las cadenas progres de radio y de tele, pues probablemente nos acaba de vender la moto que tenga que ver algo con la contaminación.
Ya lo están diciendo. Claro, ya lo están diciendo.
Qué previsible es y qué insultante es cómo intentan humillar nuestra inteligencia.
Bueno, el tema el resumen, yo lo que diría en resumen es que no nos preocupemos, que si el dinero que quieran sacar nos lo van a sacar por la fuerza, si no es de un sitio será de dos, de tres, de cuatro o de medio. O sea, no hay nada que hacer porque, como decimos, aquí no hay nada que hacer más que reventar esto y superar esto. Y por ahora no hay mucho. No hay
contratar.
Entonces, lo único que recomendaría yo a la gente. Recomendaría yo a la gente es que respecto a estas cosas hay que intentar, pues por dignidad personal y dignidad comunitaria de la gente que estamos abajo, es lo primero, pues eso, intentar pues evadir y mantenerse a salvo y pagar lo menos posible al Estado. Intentar pagar lo menos posible, intentar escatimar los pagos de impuestos por todos los lados, hacer todos los fraudes que se puedan y además esto. Y si te ponen una multa...
¿Es un mensaje patrocinado por Amancio Ortega o por quién?
No, yo conozco gente que si le pone una multa a cierta administración, total, como son todos del mismo sitio, ¿cuánto me has puesto una multa? 200 euros, vale. Pues ya me ocupo yo ahora de que las administraciones públicas tengan unas pérdidas de más de 200 euros para por lo menos quedarme a gusto. Y es lo que hay que hacer, que lo decía, mira, en broma con esa persona, decíamos, el cual de estado de la A de anarquía y la V de venganza, hay que hacer la J de joderos. Y cada vez ir por ahí, vandalizar y poner una J de joderos, que eso es de un damnificado por alguna multa o por algún saqueo tributario de la administración pública y del Estado. Que nos joden, a joderles, y se acabó. Que te ponen una multa de 200 euros, que te chupan por un lado 300, a causarles 600 de gastos. Así es como se debe de actuar, ni más ni menos. Ya está. Yo por lo menos en lo que pienso. Y aquí lo digo.
Ese gasto, eso, pues...
Yo, hombre, Pablo, Pablo de la contratación, sé lo que pienso. Para si quieres hacer alguna de la información, ya
no
sabes.
No pasa nada, porque yo León, tengo la magia para editar el programa.
Basta ya.
Basta ya en el
lugar. Mira, hablando de impuestos, podemos enlazar y ahora sí ir a Allende los Mares, porque el estallido social actual en Colombia tiene su origen en un intento de reforma tributaria para aumentar el IVA, y que, claro, dada la situación económica y social en Colombia, pues ha producido un estallido que va mucho más allá de eso, porque de hecho esa propuesta de reforma fiscal ha sido ya retirada, sí, pero la revuelta sigue en las calles. Y claro, es que estaban hablando de, bueno, pues ahora estaba oyendo yo datos, bueno, hablan de que en Colombia el 60% de la población,
claro,
vive en la economía informal. ¿Qué quiere decir eso? Porque sale a buscarse la vida cada día, que no tiene ingresos fijos. Claro, esta subida que iba a afectar a un montón de productos de impuestos directos, ¿no? De impuestos indirectos, perdón, del consumo del IVA, pues a mucha gente le supone un verdadero daño. Ya se está hablando de que aproximadamente Colombia tiene 50 millones de habitantes, pues más de 7 millones, ya que ha aumentado muchísimo con el tema de la pandemia, viven en la miseria más absoluta. Y cerca de la mitad de la población ya se comenta que no llega a las 3 comidas al día.
Es que,
¿no?
Exactamente, se habla de 17 millones de personas que solo puede comer una vez al día y 6.5 que solo puede... O sea, y 6.5 que solo puedo comer una vez al día. Bueno,
lo que es curioso de Colombia es que, como siempre ha sido la niña bonita de Occidente, es el gran aliado de Estados Unidos y también presume de ser de país de Sudamérica, el país que menos años de golpes de Estado ha tenido en el siglo XX, ¿no? Siempre quedan ocultos su situación social y su situación política y los crímenes de Estado que hay abundantes, ¿no? Y eso, pues mira, ahora ya en estas manifestaciones los excesos policiales ya rondan los 30 muertos mínimo, por no hablar de casi 100 desaparecidos, y por ahí leía el otro día el mensaje de una colombiana que decía: si esto es lo que hace la policía frente a las cámaras y en las ciudades, ¿qué no habrá estado haciendo el ejército todos estos años en los campos?
Una cosa, unos datos que tengo aquí, ¿me escucháis, verdad?
Sí.
Sí, no sé qué ha pasado, que me he tenido que salir porque he dejado de oíros antes. Pero bueno,
pues estás duplicado.
Ahora mismo, en Colombia, los datos que tenemos por aquí, 37 asesinatos, según la ONG Temblores, 37 asesinatos, 1.708 casos de violencia policial,
sí,
110 agresiones con armas de fuego, 89, bueno, y 10 personas que han sufrido violencia sexual. Aparte, por otro lado, se hablan de 89 desaparecidos.
Sí,
decir, que está habiendo fuertes enfrentamientos, ¿no? Está hablando, bueno, en Bogotá, por ejemplo, ayer ha habido incendios en 15 CAIs, que son los comandos de atención inmediata, que son como comisarías que hay allí. Resulta que en uno de estos CAIs había dentro 10 policías y 5 resultaron heridos y ha salido por ahí, bueno, pues...
Mira, las comisarías a los CAIs, para que os hagáis una idea, los CAIs esos son como una especie de caseta de, yo qué sé, no tendrán, sí, 50 metros cuadrados.
Casi que hay una en caseta de obra.
En las cruces y en las calles, como microcomisarías. Y claro que algunas, pues después de todo esto que está pasando, han recibido la iracunda respuesta de los manifestantes y algunos han salido ardiendo con policías dentro, literalmente.
Hombre, como debe de ser, han matado a 40 y tantas personas. Bueno, en Colombia, recordar, el presidente es Iván Duque, propuso una reforma tributaria que suponía pues el saqueo, como hemos dicho, mediante impuestos, además, pues como siempre, de los pringados, que las pringas acabamos pagando.
Sí, porque todo, ¿no? El narco, por lo que sea, no paga muchos impuestos.
Llevan 8 jornadas de lucha. Mucha de la gente que participa es gente joven. Decir que un lema, que lo ha comentado antes Redín, el tema de que estaban matando en Colombia desde toda la vida, históricamente, se liquida a todos los que llaman líderes sociales, o sea, las personas que destacan un poco en cualquier reivindicación o lucha justa, ¿no? Entonces, el lema que tenían por esa muerte de personas, pues de líderes sociales y tal, era: nos están matando. Pues ese lema adoptado por los manifestantes también: nos están matando, que lo que llevan en muchas pancartas, ¿no? Nos están matando, que es lo que están haciendo allí, matarlas. Decir que allí, el Congreso allí también le llama, no sé si por admiración a los yanquis, Capitolio, y fueron tiradas las vallas alrededor del Capitolio y tuvieron que evacuar a algunos congresistas. Son algunas de las cosas que han pasado. Luego, también ha habido uno de los fieles oyentes de la contratertulia, Aritz, nos ha mandado una información sobre un vehículo que tiene la SMAT, que son los escuadrones móviles de antidisturbios, que son pues todos los que están allí reprimiendo las protestas, que se llama Venom, que es una tanqueta que dispara, ha salido en acción y es terrorífica, dispara una especie de petardo de esos que, vamos, dispara unas tracas de destellos, de gases irritantes, de humo y de sonidos aturdidores, pero vamos, lo dispara a discreción y es para disolver, supuestamente para dispersar a las turbas, ¿no? Están utilizando, es un armamento carísimo, moderno, y están utilizando, aparte de las balas y de las palizas y de los abusos sexuales y del terror policial, están utilizando, como decimos, pues ya material, que están en imágenes en internet que os recomiendo, y realmente hay que reconocer que el que lo ha inventado sabe lo que se hace, vamos.
Mucho del material que utiliza el ejército y la policía colombiana es vendido por las empresas de España, del sector. Claro, como es una democracia reconocida y con tal, pues bueno, claro, como también como Arabia Saudí, cuando también se le vende, etcétera. Por cierto, esa unidad, la SMAR que comentas, pues ya ha tenido en el pasado muchos excesos y bueno, ya incluso se habla allí de una necesidad de reorganizar la policía, etcétera, en Colombia, pero claro, sabiendo cómo han tenido la manga ancha con el ejército paramilitar en los falsos positivos, etcétera, 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 los 50 años de crímenes continuos de Estado en Colombia, pues no sorprende nada. Una de estas imágenes que se ven por internet que comenta León es un manifestante que le da una patada por detrás a uno de estos del mar y este señor se da la vuelta y le cerraja dos tiros y le deja en el sitio ahí al manifestante, ¿no? Pues esa es la democracia colombiana de la que estamos hablando.
Sí, mira, entre otras cosas, el señor presidente del gobierno colombiano, el Iván Duque este, un buen demócrata también, pues lo que hace, como todos los buenos demócratas, entre otras cosas, cuando pasan estas cosas en todos los países es algo que pasa siempre igual, ¿no? Echan la culpa, pues en este caso están echando la culpa supuestamente, dice que son, el vandalismo es llevado a cabo solo por, según él, unos pocos desadaptados, está pidiendo la delación, o sea que la gente denuncie los actos violentos tal y cual, sí, diciendo que el vandalismo extremo está también alentado por las mafias del narcotráfico. Las típicas gilipolleces que dicen los de arriba y la policía cuando la gente se harta y estalla. Pero es que parece ser que no, claro, una persona no puede emplear la violencia contra el Estado. Si lo hace, quien rompe el monopolio de la violencia por parte del Estado tiene que ser o un agente extranjero o un provocador.
Ah, bueno. Ahora mismo en Colombia se habla de la típica dicotomía entre manifestantes pacíficos y legítimos y manifestantes violentos pertenecientes a conspiración. Entonces se habla que esos manifestantes violentos, aparte de, como has dicho, desadaptados, pues serían escisiones de los grupos guerrilleros que habían firmado las paces y también, por supuesto, del narco. Claro, también hay que entender que si el 60% de la población de Colombia vive informalmente, en buena parte se debe que a gran parte del dinero que se mueve en Colombia es por el tema del narco y con razones evidentes, ¿no? Entonces, hoy he oído unos datos que decían que en Colombia lo que son impuestos de la renta pagan de 50 millones de habitantes 1.600.000. Entonces, el resto de gente es que, claro, vive en economía la precariedad más absoluta, la informalidad más absoluta o al margen de esto. Y claro, esa gente, pues subirle el IVA directamente, si ya no llegan apenas a comer dos veces al día, pues estamos hablando de quitarles el pan de la boca directamente, sí, sí. Este era el plan. Y este estallido, evidentemente, no es solo por el tema impositivo, sino porque también Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social entre los más ricos y los menos ricos,
eso,
más extremos,
etcétera. Es una desigualdad apabullante. No olvidemos también que Colombia, toda esta historia del narcotráfico como primera motor industrial del país, una de las razones por las que aguantó, por ejemplo, toda esta historia tan famosa de Pablo Escobar, es que sustituía en muchos casos la inasistencia del Estado. Aquello de las barracas, ¿cómo se llaman? Barracas o barracones, tal, que construyeron casas con lo básico, o sea, con asfalto, canalización de aguas residuales y de electricidad y todas sus movidas, y entonces ya con eso conseguían comprar a comunidades enteras que vivían en el abandono absoluto hasta que llegó un narcotraficante. Pero
decir sí. Que esta reforma la reforma tributaria propuesta ya ha sido retirada y cancelada después de la que sí, se ha liado. El ministro de Hacienda también ha dimitido, pero las protestas están continuando. Entre otras cosas, yo no sé cómo se llama ahora, es que es el comité o lo que sea de la huelga o de las protestas o de tal, está pidiendo, entre otras cosas, directamente la disolución de la ESMAD, de los escuadrones sí. móviles de antidisturbios sí, y sí. otras cosas. O sea, está claro que no va a poder haber negociación. Y bueno, son estallidos que dejan muchos muertos en las calles. Decir que los estamos viendo fuera, pero bueno, que la gente se vaya acostumbrando a ver esto cada vez más veces y cada vez más cerca.
Yo quería comentar también de esto, como siempre, la diferencia como entre los medios del sistema y de cómo discriminan las noticias y cómo ponen el foco en lo que quieren o no quieren. O sea, sí. Pensad, esta misma situación se estoy dando en la vecina Venezuela,
en Cuba,
la turra que estarían dando los medios de comunicación sería de espanto. Y sin embargo,
sabrías los nombres y apellidos de cada muerto.
Nada hasta que ya la sangre desborda por todas partes y ya no queda más remedio que tratar los temas, ¿no? Pero es que se ha estado durante una semana prácticamente silenciado tema en los medios de masas.
Y otra cosa que, según un conocido que tengo en Colombia, parece que está sucediendo, que no solo la represión está viniendo de parte de las fuerzas del orden, de la ESMAD y de la policía. Sí, sí. Mi dromedario, sí. Sino que está habiendo llamadas desde la prensa y desde articulistas y desde Twitter y Instagram y tal, a que sean los propios ciudadanos de bien, vamos a decir, los que repriman. Y allí, como hay mucha arma de fuego y la cultura de la balacera está muy implantada, muchos de los muertos o de los desaparecidos o de los... Todavía falta por contabilizar bien lo que está sucediendo, pero se han documentado ataques de civiles que pasan en moto al lado de una marcha de manifestantes y van disparando al bulto.
Más que civiles, probablemente sean... ejército y policías con su ropa de paisano, no es por nada. Lo que sí que ha pedido el presidente directamente es la delación, y de hecho creo que hasta con recompensa de supuestamente claro, los alborotadores.
A eso me refiero, que es que no solo estamos hablando de fuerzas organizadas, que también estamos hablando de derechistas. En Colombia hay una fuerza derechista bastante heavy, o sea, en Colombia se ven muchas esvásticas y mucha cosa
bueno,
así.
Bueno. No te asustes que los izquierdistas también mandan a la policía a matar a la gente, ¿eh? Que yo ya de derecha a izquierda estoy ya un poco... Ya
te iba a lo que va, yo estoy con Paulo que las élites económicas y sociales latinoamericanas
claro.
son extremadamente ultraconservadoras.
Y se sienten y con autoridad para ejercer la muerte sobre los demás.
Que tienen un desprecio para el lo pobre, para el mestizo,
sí,
para una impunidad absoluta y un acceso total a las armas. Entonces,
claro.
pues no pues nada pues que sus 4x4 de alto nivel o lo que sea se den por ahí un paseo y rocien unas cuantas balitas, que como le va a salir gratis y encima están ayudando a poner orden, pues
claro.
Cierto es, una cosa, mira, ya que estamos hablando de esto y de esto que estáis hablando ahora, y de ese desprecio por la vida de los de abajo también, quiero hablar de una noticia que salió el otro día en el periódico, que la verdad es que no me la he podido quitar de la cabeza de lo estremecedora que es desde que la he leído y no es la primera vez que pasa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y es eso. El titular es el siguiente: el sádico asesinato de un tío y un sobrino por robar carne en un supermercado en Brasil. No sé si habéis leído la noticia, que es la foto de estos chavales.
Me suena.
Es terrorífica. Los chavales, claro, en Brasil son negros, para empezar,
claro,
casualmente. Bueno, pues os voy a decir más o menos porque me lo he estado mirando, ¿no? Son, bueno, un tío y un sobrino, los dos jovencísimos, negros, Bruno y Jan, ¿de acuerdo? Estos chavales acabaron en un que se llama Atancadagua, Atacarejo, no sé qué, el nombre de un supermercado de allí, ¿vale? En Salvador de Bahía. Robaron 4 bandejas con 5 kilos de carne, ¿de acuerdo? Decir que esos supermercados son... El dueño es un ricachón de ahí llamado Teobaldo Costa, un empresario que fue candidato a alcalde en alguna ciudad de allí por el Partido Demócratas. Y este señor, según declaró en la campaña electoral, porque tiene que declarar sus bienes, creo que tenía 62.750.000, me imagino que serían dólares directamente o algo así, vamos. Bueno, el tema... Decir que esta gente que venía en el supermercado este venían de una favela al nordeste de Amaralina, da igual, no conocemos los sitios, pero bueno, el tema es que robaron esos paquetes de carne, como os he dicho, esos 5 kilos de carne en 4 paquetes, les cogió la seguridad del supermercado y les dijeron que tenían que pagar los 130, algo así como 130 serían dólares de allí, no sé si es lo que sea, o si no, les iban a entregar a los traficantes, a que los liquidaran. Eso directamente a la seguridad del supermercado. Esta gente se tiene todo, vamos, todos los WhatsApp y todas las movidas que se mandaron pidiendo a familiares, a amigos que le mandaran el dinero, por favor, hasta que, vamos, intentaron juntar el dinero, no lo consiguieron, ya estaban diciendo al final que, pues eso, $130 era. Entonces no pudieron pagar la carne por esos $130. Al final, bueno, pues llamaron, dijeron que le mandaran por favor el dinero, no se lo pudieron mandar, ya consiguió llamar diciendo que por favor llamaran a la policía que les iban a matar, los entregaron a unos, les pidieron una, les apalizaron, los arrastraron por ahí y los ejecutaron a disparos en la cara, ¿de acuerdo? Por no pagar eso. La llamada fue, llama a la policía para que me detengan, el segurata está entregándome a los traficantes en el aparcamiento, voy a morir. Dice que llamó a la policía al familiar, dijo que había hombres armados en el supermercado, no hicieron nada y bueno, les arrastraron por las calles, les pegaron, les torturaron y les asesinaron por robar 4 paquetes con 5 kilos de carne. Miren aquí una foto de los dos contra una pared con los 4 paquetes que habían robado delante y el resto de fotos por no mal gusto no las ponen porque por lo visto estaban horriblemente desfigurados. Aparecieron en el maletero de un coche, ¿de acuerdo? Decir que, bueno, por lo visto era gente que estaba en una precarísima situación económica, que creen que querían vender la carne para poder comprar cosas que necesitaban, eran desempleados, que estaban pidiendo dinero, uno tenía una pensión alimenticia para su hija de 12 años que no podía pagar, y bueno, gente pobre que la está pasando putísima.
Claro, pero en Brasil tienen su propia Ana Rosa que te dice que es que son unos vagos y unos jetas, y que lo que quieren es ir a robar a ese empresario que se hizo a sí mismo y que trabajó muy duro para tener el imperio que se merece. Y
bueno, no le dieron casi ni oportunidad de pagar, pero es que no es que sea pagar, es que hasta qué tipo de sociedad...
Pues una sociedad del escarmiento.
Sí, pero qué tipo de sociedad, qué tipo de sistema puede ser algo donde por robar gente hambrienta, gente necesitada, por robar 4 paquetes con 5 kilos de carne, por esa mierda, torturen y ejecuten a 2 personas. Encima unos seguratas de un supermercado de mierda que se los entreguen ahí a los narcos. O sea, es algo que sinceramente solo de pensarlo es que, pues eso, solo de pensarlo yo me pongo enfermo, vamos. Decir que no han sido los únicos casos, porque casualmente he estado aquí apuntando cosas. Otros 2 hombres, en este caso uno llamado Joao Alberto, murió en un Carrefour en Porto Alegre después directamente de ser muerto a hostia, de una paliza por las seguridades del Carrefour de allí. Otro, Pedro Gonzaga, en la cadena Extra, en otro barrio, Río de Janeiro, también murió después de una somanta de palos por haber robado 4 chorradas también en un supermercado, en este caso de la cadena Extra, ¿no? Eso, ya sabéis que en Brasil también han operado durante mucho tiempo los llamados escuadrones de la muerte, que eran simplemente los policías y los militares que en sus horas libres, pues vestidos no con el uniforme oficial, salían por ahí pagados por muchos empresarios y por comerciantes, a lo que decían limpiar la ciudad, a asesinar meninos da rua, los niños que estaban por la calle, pequeños delincuentes, directamente a asesinar, a ejecutar, a limpiar, como ellos dicen.
Sí, sí.
Estos sí que son fascistas, a limpiar las calles que consideran suyas, ¿no? Ese es el nivel que hay, ¿no? Entonces, imaginaros las luchas allí con lo que se encuentran en Colombia, matando a toda la gente que descolla un poco en las reivindicaciones, a todo lo que ellos llaman líderes, a la gente que se hace destacar por su compromiso con las luchas, que decimos nosotros, matando a la gente a tiros en la calle, en Colombia, en Chile, cuando le da la gana, matando a la gente como auténticas ratas por 4 duros en Brasil. Eso es lo que hay. La protesta que haya, desde luego, tiene que subir, tiene que ser organizada y tiene que ser una protesta en la que, desde luego, la gente que, por ejemplo, defiende el pacifismo, yo creo que vive en un mundo irreal, porque para defenderse y para poder salir adelante y poder entablar luchas y poderse defender, desde luego que hace falta poder enfrentar a esta gente violenta. A ellos solo se puede enfrentar de una manera. Quería hacer esa reflexión.
Pues...
¿Lo hizo, me he ido?
Sí, te oímos.
Vale.
¿Queremos tratar algún otro tema? Nos quedan 5 minutos de programa.
Pues sí, yo hablaría 5 minutos así por encima, aunque me da casi vergüenza hablar de estas gilipolleces después de los temas que estamos tocando, ¿no? Y de las cosas de allí, por ejemplo, del tema de la patético, de toda la matraca que han dado con la mierda de las elecciones estas a la Comunidad de Madrid y del resultado que ha salido, que no sé cómo lo veis, que ha sido prácticamente la mayoría absoluta para el Partido Popular, el partido de derechas de aquí.
Bueno, ha sido para Ayuso, ¿eh? Yo creo que ha sido una victoria muy personalizada en ella.
Bueno, pero me da igual, pues da igual el partido que representa, me da lo mismo, pues con las cosas que decía. Y eso que se había planteado, supuestamente por lo que llaman fuerza de izquierda, que ni son de izquierda, pero de fuerza poco, porque directamente pues los otros pues los otros demócratas que se reparten el pastel cada 4 años o los que toque, era el tema este de fascismo o democracia. Entonces yo digo, si según Pablo Iglesias, si estos soplagaitas que no dicen más que tonterías y gilipolleces que se crean ellos porque nosotros no, dicen que era fascismo o democracia y supuestamente ha ganado el fascismo, pregunto, ¿qué ha hecho? ¿Ha pedido ya refugio en la embajada venezolana o algo de eso Pablo Iglesias? También se ha emparedado en el trastero de su casa de Galapagar en el chalet para pasar varios años como topo hasta que pase esta etapa fascista, ¿o qué es eso?
Pregunto, dicen las malas lenguas del ABC que está firmando con Roures, con Jaume Roures, un canal, un medio de comunicación, así bolivariano y tal. No lo sé si es verdad o es mentira.
Un medio de comunicación bolivariano, ¿cómo que bolivariano?
Un medio de comunicación izquierdista.
Con vale.
Roures es el tío que tenía un... Bueno, un trotskista...
Te recuerdo que La Sexta... Pero el Roures era el dueño de La Sexta, el Roures, ¿no? Pero luego
era,
Diego, ¿qué pasó?
Tenía un periódico que cerró por unas movidas de unos negocios. Es que no me lo sé muy bien. En Mongolia siempre le dan caña porque muchos trabajaban allí y plantó en la calle a no sé cuántos cientos de personas de una tacada por una operación.
Bueno, lo interesante, lo importante de todo esto es que Pablo Iglesias ya estaba de salida debido a su situación personal o a su hastío o a lo que sea, ya estaba de salida de la política. Entonces intentó hacer una salida con fanfarrias y heroica, en plan yo me voy a Madrid para parar a la derecha. Y bueno, pues ese acto heroico lo único que ha servido es para que la derecha haya tenido una victoria muchísimo más amplia y pues bueno, pues ahora por lo pues se ha dicho que vistiendo de un acto de dignidad y consecuencia personal lo que era ya un plan que ya tenía hecho, que era dejar la política e irse a los medios de comunicación como contaba Pablo con el tema del Roures. Y bueno, digamos, lo que está claro es que esta ridícula campaña que se sacaron de la manga a base del numerito en La Ser y probablemente de las influencias del hombre pensante de Pedro Sánchez, del Iván Redondo este, pues les ha salido el tiro por la culata y lo que han hecho es el ridículo y han agitado un espantajo tan tan risible, ¿no? Que era la del fascismo, democracia, la llegada del fascismo a Madrid, pues que bueno, pues al tan alejado de la vida cotidiana de la gente que esto solo puede convencer a grupitos de izquierdistas hiperpolitizados que se creen sus propios mensajes y de verdad guerra civilista, ¿no? Si uno se ha movido por las redes sociales parecía que esto era, yo que sé, el 1 de abril del 39. Entonces pues han hecho el ridículo más absoluto, pero a lo mejor les sirve para que nos dejen de dar la tabarra con echar la culpa de la victoria de la derecha en Madrid a los abstencionistas, porque se les caerá ya de una puñetera vez el mito de que la gran participación beneficia a la izquierda. Que
sí,
eso
porque
se lo
desde luego porque eso lo no ha funcionado.
Una tertulia de decir, y lo seguían repitiendo, dando la tabarra eternamente cuando...
En todo caso, 86,
todas las elecciones en Madrid, cuanto más participación hay, pues más ha ganado la derecha y aquí ha pasado lo mismo. Entonces, este tensionar y este buscar la hipermovilización, pues, y encima hacer un mensaje basado en que en la llegada del fascismo, pues tal, y luego por no hablar del candidato del PSOE y luego tal. Pues bueno, esto ya está quemado y ahora ya el trabajo está hecho, el ciclo está cerrado.
Pero ahora nos quedan las 102 medidas que el gobierno ha firmado con Bruselas,
Entonces teníamos dos mensajes, por un lado, un mensaje completamente hueco que era libertad.
Un minuto
claro,
nos queda.
En un contexto de fatiga pandémica y de que la gente está hasta arriba de restricciones, pues alguno lo habrá comprado y lo que habrán comprado menos gente es la retórica de democracia o fascismo, que claro, era tan güera y tan vana que...
En todo caso, estamos hablando, como bien dices, de compraventa de productos publicitarios de los partidos políticos, esta partitocracia y esta democracia capitalista infame. Entonces, bueno, que no se preocupe el común de los mortales porque no va a cambiar nada para los súbditos y para los explotados.
Bueno, pues va a seguir la política en la Comunidad
de Madrid.
Como ya Madrid va a seguir con sus políticas como en los últimos 26 años, no creo que haya mucha variación. Y bueno, ahora lo que nos están creando desde los medios de la izquierda del capital es intentar crear aquí el nuevo muñequito, el nuevo niño mimado, que es el partido...
Y el nuevo niño mimado lo veremos en la nueva edición de La Contratertulia, porque esta se va quedando vieja, porque vamos a cortar ya. Hasta luego.
Etatista.
Malvado.